Vamos a ver, cuando escucháis lo que hemos dicho en la primera parte, cuando se descansa, hacer la oración no es repasar toda la charla, sino, vamos a ver cómo lo digo, oración de la realidad. Y en lo que hemos escuchado, solamente es hacer una oración al Señor con pocas palabras de la realidad que tenemos o que vivimos o que más nos ha llamado la atención. No se trata de hacerlo todo al completo, sino eso es lo que decía un profesor mío de griego, la posclase, que luego después vosotros, si queréis, pues vais repasando, pero en la oración breve, en la oración ante el Señor, de lo que más os ha llamado la atención y lo que vosotros veis que necesitáis, ¿no? Y por eso no es por el tiempo también, porque si no nos da tiempo a lo demás. Pero es la oración de la realidad, ¿no? En esta realidad concreta, en este tiempo concreto, estar con el Señor. Que no es cuestión de tiempo, sino de intensidad, que hemos dicho en la oración que hemos leído, ¿eh? Bueno, seguimos. Y estábamos hablando de cómo el perdón se trata de una auténtica conversión psicológica y espiritual, ¿eh? Por tanto, y hablábamos de que también el perdón implica el pleno reconocimiento de que uno es merecedor de mejor trato. Y tenemos que ofrecer la oportunidad de que esto tenga lugar. Si yo tengo culpa, si yo me arrepiento, tengo que poner los medios para tener el mejor trato de Dios y de los que me rodean. Por eso el dolor de la ofensa depende de factores subjetivos. El primero es la persona que no perdona, es posible que no lo haga porque tiene miedo a presentar una imagen débil de sí misma o a perder su propio prestigio y a poner en crisis una identidad construida con mucha fatiga. Tenemos mucho miedo a poner en duda y en crisis nuestra propia identidad, que a lo mejor nos ha costado mucho construirla y nos damos cuenta de que no es así, de que no es verdad, que es pura fachada. Por eso, un perdón maduro implica la integración de las partes positivas y negativas de uno mismo y de hacer otro tanto en la percepción del otro. Un factor que ayuda al perdón es la humildad. Es decir, yo qué tengo de positivo, yo qué tengo de negativo, y humildemente pido perdón a Dios y a los que me rodean. No me maltrato con la culpa, es que soy no sé qué, no sé cuántos, porque no merezco. No. La humildad es reconocimiento de qué tengo de positivo, qué tengo de negativo y cómo desde la humildad pido perdón. Pero hay que reconocer lo que somos. Y lo que somos no es todo malo, ni perverso, ni malas personas, ni malos hombres. Lo que somos con humildad, lo bueno que tengo, lo malo que tengo. Y ser humildes. Y la balanza de lo malo vence a lo bueno, pues, ¿qué más da? En el Señor y en el perdón todo se iguala porque vuelves a ser el que eras. Volvemos a ser el que tenemos que ser. Por tanto, el factor fundamental que nos ayuda al perdón es la humildad. Sentirse ofendido es una experiencia que implica a toda la persona. Cuando uno se siente ofendido, implica a todo, al pensamiento, a los sentimientos y a los comportamientos. ¿Eh? Pensamientos, sentimientos y comportamientos. Es decir, no solamente implica mi pensamiento lo que yo pienso, no. Yo me comporto según pienso y yo pienso según siento. Por tanto, el sentirse ofendido implica a toda la persona, la totalidad. Por eso una respuesta de efecto positivo es el perdón que implica tanto la voluntad de no vengarse o de evitar al otro, es decir, no hacer nada negativo, no vengarse o de evitar al otro, no hacer nada negativo, como la disposición de hacer las paces y ser comprensivos con él, es decir, hacer algo positivo, ser comprensivos con el otro, hacer las paces y ser comprensivos con el otro. Uno no puede hacer la paz con otro si no es comprensivo con él. Y el otro hace la paz conmigo porque es comprensivo conmigo. Yo me tengo que sentir comprendido. Si no, no hay perdón. Y sí es verdad que tenemos que tener esa comprensión por encima de todo de ser hijos de Dios. Dios me comprende, Dios me entiende. Soy hijo, pero tengo que saber ante Dios humildemente ponerme como hijo con mis aspectos buenos y mis aspectos malos. Lo bueno y lo malo que tengo ante Dios humildemente para que me comprenda y yo le comprenda a él. Hay que perdonar a las personas queridas, que eso es lo más difícil. Hay que perdonar a las personas queridas y a uno mismo. El perdonar a otros, a los otros, adopta formas diferentes en función de que se trate de personas íntimas, queridas o de extraños. Es particularmente difícil perdonar a las personas queridas. Nadie puede herirnos más profundamente que las personas a las que amamos, porque con ellas hemos tejido vínculos afectivos profundos y compartimos nuestra vida más íntima. Por eso el perdón tiene un valor terapéutico importante. Por eso no hemos de confundir perdón y reconciliación, hemos dicho antes. Hemos de distinguirlos, aunque no siempre separarlos. Tenemos que distinguir el perdón y la reconciliación. No separarlos, pero sí distinguirlos. El perdón es un proceso unilateral, aunque lo facilita el comportamiento del ofensor. La reconciliación es una conquista bilateral. Es decir, el perdón es un proceso unilateral de uno. Le perdono. Pero en cambio, la reconciliación es una conquista bilateral de dos. Yo y el otro. Fruto de esfuerzos conjuntos. De víctima y ofensor. Que es expresión de una reciprocidad relacional buscada, encontrada y expresada de nuevo. Reconciliarse hay que buscar, confiar y encontrarla. Y expresada, en buscarla, encontrada y expresada de nuevo. Hay que expresar al otro la reconciliación. Por eso el perdón y la reconciliación implican el coraje de apostar una vez más por las personas, por su relación, por la confianza en la persona y por el amor. Hasta ahora no había salido la palabra amor. La reconciliación exige, vamos, el amor. Relación con Dios, relación, confianza con Dios y el amor a Dios. Con el otro, relación con el otro, confianza con el otro y amor con el otro. Por eso el perdón y la reconciliación estimula un cambio de actitud en el ofensor. Cambio de actitud en el ofensor cuando no una auténtica conversión. Eso es lo que llamamos la conversión. Cuando el ofensor cambia totalmente su relación, su confianza y el amor para unir y lo manifiesta, nos reconciliamos. Si no hay amor, no se puede reconciliar. Porque el amor es lo que une. Fijaros, el perdón siempre es un factor de una palabra que me gusta poco, que se usa mucho ahora, resiliencia. Resiliencia es una palabra que significa resistencia. El perdón es un factor de resiliencia, es decir, resistencia frente al mal. Lo que resistir ante el mal es siempre el perdón, no hay otra arma. Lo único, si es el mal de una gripe, de una enfermedad, está la meditación. En las resistencias en las personas, frente al mal de las personas, solamente el perdón. No tenemos otra arma. La resistencia ante el mal es el perdón. Una forma particular del perdón es el perdón primero a nosotros mismos. El perdón a una gestión más equilibrada de los sentimientos de culpa o de pecado. Puede haber culpas que no son pecado. Por haber hecho algo malo o creer haberlo hecho. Es decir, tenemos que tener una gestión más equilibrada de los sentimientos de culpa o de pecado, por haber hecho algo malo o creer haberlo hecho, y de vergüenza por no sentirnos dignos de confianza y de estima. Esto en muchas personas es muy importante, la vergüenza por no creerse digno de confianza y de estima. Y también esto se puede dar ante Dios, con respecto a Dios, no sentirnos dignos de confianza y estima de Dios. También se puede reaccionar ante Dios como no ser dignos de confianza y estima por parte de Dios. Y esto es muy importante saberlo y superarlo, porque es una forma particular del perdón. Y por eso la penitencia en la confesión sacramental puede asumir esta función. La penitencia asume esta función, es decir, que debería estar conectada por la culpa cometida y por el pecado confesado. La penitencia tiene que ser la conexión entre la culpa cometida y el pecado confesado. Y esa es la penitencia, ¿no? La capacidad de perdonarse uno mismo y mitigar el peso del remordimiento implica la percepción de sentirnos el perdonados por nosotros y por Dios. Es decir, mitigar el peso del remordimiento. ¿Y cómo se quita el peso del remordimiento? Pues con la capacidad que tenemos de sentirnos perdonados por nosotros mismos. Y por Dios, yo me perdono, porque si no el reconcome que decíamos antes de la culpa me aísla y sirve de escudo para aislarme de los demás y de todos y vivir en la soledad. Es decir, cuando yo me perdono a mí mismo y siento el perdón de Dios, por Dios, descubro que soy digno de confianza. me doy a mí mismo, me doy un sentido de confianza, me doy una esperanza más, confío en ti. Y es muy importante que cada uno confíe en sí mismo. Confíe en ti porque Dios confía en ti y porque tú te perdonas, porque yo soy capaz de vivir esto, de vivir el perdón y la reconciliación. Hay que perdonarse a sí mismo, porque esa es la conversión de verdad, porque somos aún dignos de confianza. Y soy digno de confianza cuando me perdono a mí mismo y me siento perdonado por Dios. Dios confía en mí. Y sigue confiando en mí. ¿Para qué? Porque la relación con Dios y las diferentes formas que expresan su perdón y la reconciliación con Él también puede ser fuente de ayuda y de consuelo. Si yo tengo, me perdono a mí mismo y tengo el perdón de Dios, tengo la fuente y la ayuda del consuelo y la fuente de ayuda de la reconciliación, la fuente y la ayuda me consuelo con mí mismo porque tengo otra oportunidad en la vida de seguir en la conversión como hijo de Dios y hermano de los hombres. Tengo la ayuda y el consuelo. He pecado y que Dios me perdona, por tanto continúo adelante. Tengo esperanza en la vida. Empiezo de nuevo. Estoy reconciliado. Nadie me puede echar en cara nada. Nadie me puede echar en cara nada. Aunque me echen en cara algo, si yo me siento perdonado ya por Dios y reconciliado, el otro lo dirá porque por su ignorancia y a él. Yo estoy fuente, tengo la fuente de ayuda en Dios y estoy en el consuelo de Dios. Con todo, a veces también puede resultar difícil dejarse perdonar por Dios. Hay que saber dejarse perdonar por Dios. Quizás porque no nos sentimos dignos de ello. Y normalmente suele ser porque nos cuesta perdonarnos a nosotros mismos. Porque hay veces que no aceptamos nuestra debilidad ni nuestra fragilidad. No nos la creemos. Y si no nos creemos que somos débiles y somos frágiles, como todos los hombres, pues tenemos que hacernoslo mirar. Y eso es lo importante, creernos que somos débiles y que, bueno, y frágiles. Por eso, para comprender el proceso del perdón y ayudar al encuentro entre... Y ahora, según después de esto, viene el encuentro con lo que llamamos la buena semilla de la gracia del buen sembrador, que es Dios, y el terreno del compromiso humano. Si yo voy dando el paso de saberme débil y frágil, tengo que comprender el proceso del perdón. Y el proceso del perdón es ayudar al encuentro, por un lado, de la buena semilla de la gracia de Dios, el sembrador que es Dios. Dios ha sembrado la gracia en todos nosotros. ¿Y dónde siembra esa gracia el Señor? En el compromiso humano. Dice, la teología cristiana distingue siempre, pero no separa, ¿eh?, entre reconciliación vertical con Dios y reconciliación horizontal entre nosotros. Nosotros nos reconciliamos con Dios, pero somos hijos de Dios, padre e hijo, pero hermanos de los hombres, y eso es horizontal. Por tanto, Dios siempre es el autor principal. Pero nosotros estamos llamados a participar en su obra. Y eso hay que reconocerlo. Yo tengo que saber que Dios siempre es el autor principal y yo tengo que el compromiso humano de participar en su obra. Porque la reconciliación, si yo no participo, por mucha gracia que me dé, no hay. Por mucha gracia que me dé, no hay, si yo no participo. Por tanto, esto es muy importante, porque ¿de qué me sirve estar horas en misa, horas rezando, y yo luego no participo en la gracia de Dios de saber reconciliarme con los demás? No. Por eso nosotros tenemos que saber y ser capaces de comprender cómo el arrepentimiento, el perdón y la reconciliación son experiencias que implican un complejo proceso cognitivo, emotivo, relacional y espiritual. Es muy importante comprender. Hablamos del perdón y la reconciliación, pero para que haya perdón, todos sabemos que antes tiene que haber, hemos dicho al principio, examen de conciencia y dolor de los pecados, el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento y si no hay ese proceso cognitivo, emotivo y relacional, arrepentimiento, perdón y reconciliación. Esas son experiencias que implican para nosotros un proceso cognitivo, emotivo, relacional y espiritual. Todo eso es fundamental para nuestra relación con Dios como personas. Por eso el verdadero perdón es un perdón difícil siempre. ¿Y a qué podemos llamar perdón difícil? Pues fijaros. El perdón difícil es aquel que, tomando en serio el carácter trágico de la acción, apunta a la raíz de los actos, a la fuente de los conflictos y de los daños que reclaman el perdón. No se trata de borrar una deuda de una columna de cuentas. Se trata de desatar nudos. A lo mejor hay que dar otra vez. Es decir, fijaros, el perdón es difícil. No se trata de borrar la cuenta y ya está. No es una cuenta de resultados el perdón. Lo que se trata es que el perdón tiene muchos nudos que quitar. Y que desatar no es borrar nada. El perdón no borra nada. Desata nudos para estar libre otra vez. Sentirte libre otra vez. El perdón y la reconciliación, por tanto, son problemas de las experiencias de las personas, de las personas ofendidas. Una persona que no está ofendida no tiene problema con la experiencia del perdón y reconciliación. El perdón y la reconciliación siempre son personas ofendidas y son personas ofendidas que tienen demanda de compasión. Toda persona ofendida tiene demanda de compasión. Y toda persona que tiene demanda de compasión necesita peticiones de ayuda, así como su intención de vivir en la fe las experiencias de dolor en que está sumida. Entendido esto, es muy importante. La persona ofendida necesita compasión y necesita ayuda, peticiones de ayuda. Y ya, si tiene intención de vivir en la fe las experiencias de dolor en que está sumido, mejor que mejor. Pero no todo el mundo que demanda compasión tiene petición de ayuda y intención de vivir en la fe las experiencias de dolor que están sumidas. Las experiencias de dolor son muy importantes vivirlas en la fe. Por eso el perdón y la reconciliación hablamos desde los cristianos como un don de gracia y el fruto de un proceso también humano. Y ese proceso de humano nos lleva, primero, conocimiento de nosotros mismos y de los demás. Y nos tiene que llevar a un redescubrimiento de las relaciones. Redescubrimiento de las relaciones. Solo así puede ser el signo eficaz de un reino de amor ya presente, aunque todavía en construcción. Es decir, necesitamos el perdón y la reconciliación, el don de gracia como fruto de un proceso humano de reconstrucción, como un signo eficaz de la gracia del reino de amor presente en Dios, porque en mi dolor lo he vivido en la fe. Si no lo vivo en la fe, no llegaré a la reconstrucción y a la construcción. La gracia de Dios hace santa las debilidades humanas. Las debilidades humanas son frágiles. Y son frágiles porque están marcadas siempre por debilidades y errores, tensiones y contrastes, envidias y litigios. Estamos siempre metidos en rollos de humanidad débil, de búsqueda de problemas del hombre. Abandonamos la fe y la gracia para buscarnos los problemas del mundo. Y eso nos hace débiles. La gracia de Dios nos hace santos y la fragilidad humana nos hace débiles. Y por tanto, la reconciliación en el interior de la Iglesia siempre no es solo poner un velo sobre el pasado, es una manera nueva de caminar juntos hacia el futuro. Es de buscar juntos la verdad, de construir juntos la comunidad de los creyentes. Si no somos capaces de vivir esta reconciliación entre nosotros, ¿qué palabra de reconciliación vamos a anunciar al mundo? Y anunciar al mundo la reconciliación de la comunidad cristiana, vivir unidos en Cristo, significa vivir en el perdón y la reconciliación continua, de buscar la gracia de Dios y la vida y la luz, y no la fragilidad, las envidias, los litigios y las tensiones y los errores. No están marcando problemas, sino buscando situaciones positivas de vivir feliz con Dios y con los hermanos. Parece, hay personas que buscan lo negativo, los defectos. Criticamos siempre lo que sale, en vez de ver lo positivo, las actitudes positivas que unen, no las dificultades débiles que separan. No ver los pecados, la viga en los otros, la viga nuestra, y estamos descubriendo la paja, sino la comunidad cristiana tiene que anunciar al mundo que se puede vivir perdonándonos y reconciliados. Por eso las prácticas de reconciliación eclesial son siempre respuestas a la prioridad de la gracia de Dios y de su amor. Para vivir en gracia y en el amor de Dios necesitamos perdón y reconciliación. Y responder a eso es responder a una práctica de entendimiento entre los hombres que hacen esa transformación emotiva y personal para descubrir el corazón de lo que nos une, que es el amor. Bueno, entonces son las 12, vamos a tener otro hasta el cuarto y 20, vamos a tener otro tema de otro parón de respuesta. Y hacemos una breve oración que nos ayude en este momento. Que es, dirígete a Él con confianza. Pide al Señor el don de arrepentirte de tus pecados. Confía en la intercesión de María, Madre del Señor y Madre nuestra, y en la de todos los santos. Y dice la oración: Señor Jesús, tú que devolviste la vista a los ciegos, sanaste a los enfermos y perdonaste a Pedro después de su traición, concédeme la gracia de un sincero arrepentimiento por todos mis pecados, que comprenda la gravedad de todas mis faltas y que, confiando en tu misericordia infinita y en la intercesión de María, de los ángeles y de todos los santos, proponga firmemente nunca volver a pecar, luchar contra toda clase de mal y caminar siempre en el camino del bien, la verdad y la justicia. Pero te pido, ante todo y sobre todo, que me ayudes a vivir como tú vivías, a mirar como tú mirabas, a amar como tú amabas. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Ahí media nos volvemos a juntar.